una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y le doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión quiero hablar acerca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una institución que ya tiene aproximadamente 187 años de existencia y que fue creada por el entonces presidente de la República, el jalisciense doctor Valentín Gómez Farías. Esta institución tiene como objetivos particulares crear iniciativas y proyectos para el bien común y el desarrollo social en todos los órdenes, además de que es una asociación científica, social y apolítica que tiene como misión integrar a los líderes científicos, intelectuales y sociales en el estado de Jalisco. Aquí en Puerto Vallarta se tiene el capítulo Costa Norte, el cual también ha desarrollado una serie de actividades a lo largo de los años. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado al doctor Alfonso Baños Francia, quien es uno de los más recientes miembros de esta distinguida asociación, para que nos platique acerca de la misma y cuáles son las actividades que están realizando. Poncho, buenas tardes. Cuéntanos cómo surge esta invitación.
Sí, mira, bueno, pues realmente a mí me hicieron el honor de invitarme por, bueno, yo ya conocí a algunos de los integrantes, sobre todo, bueno, a mi papá, el licenciado Fernando Baños, que pues ha sido de los socios fundadores aquí en Vallarta. Entonces, bueno, pues yo ya me había tocado conocer como de cerca el trabajo que realizaba el capítulo Costa Norte, que es la forma en que está organizado aquí en Puerto Vallarta y en la región, esta parte, ¿no?, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que a su vez forma parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que está fundada desde el siglo XIX, cuando era presidente de la República don Valentín Gómez Farías. Entonces, se forma parte de esta tradición de divulgación científica, donde, bueno, en el caso de Jalisco, lo que se pretende es abonar con trabajos inéditos, pues el conocimiento, la ampliación de la ciencia y la cultura para Jalisco. En el caso de la región Costa Norte, pues somos varios integrantes, somos de diferentes disciplinas, que es una de las cosas que también se busca que tenga los capítulos, para que intentemos desde las diferentes realidades o desde las diferentes formas de acercarnos al conocimiento, pues miradas múltiples, son miradas multidisciplinarias sobre la realidad. En este momento, el capítulo Costa Norte, el coordinador es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Cubien, que ya ha tenido pues varios años la encomienda de estar al frente. Anteriormente estaba don Héctor Pérez García, pero bueno, por razones de salud, cuando su salud empezó a deteriorar, pues ya se hizo un poquito a un lado. Después entró Nacho Cadena, que también por razones de salud pues tuvo que abandonar la encomienda. Entonces, bueno, desafortunadamente esos dos personajes, tanto don Héctor Pérez como Nacho, pues recientemente fallecieron, dejando pues un hueco importante en la Benemérita, ¿no? En este momento, en el capítulo Costa Norte, pues habemos personas interesadas desde la historia, con los maestros Juan Manuel Gómez Encarnación, que es el cronista, o su hermano Eduardo también, que es el cronista de Bahía de Banderas, ellos son como parte importante desde la parte histórica. También está la doctora Gabriela Escartacini, desde el lado de la historia oral, la doctora Carmen Anaya, por ejemplo, también que está más en cuestiones de antropología, por ahí, y la doctora Ana Cecilia Espinosa, que ella trabaja más con el tema de la educación, transdisciplina. Como ves, pues hay también un componente femenino importante, ¿no? También está, bueno, el doctor Alfredo César, desde la parte del turismo, toda la experiencia que tiene en la visión de la actividad en la región. Pues don Luis Reyes Brambila, también ahí desde su experiencia del conocimiento de la sociedad vallartense y desde el periodismo, que también es muy importante. Fernando Baños también está pues con una historia de muchos años aquí en Puerto Vallarta y con un trabajo sobre todo muy relacionado con la parte de la cultura, la historia. Entonces somos como varios, ¿no?, los que estamos ahí, y lo que se pretende es una vez al año presentar a la sociedad vallartense y a la sociedad de Jalisco un trabajo novedoso, donde cada uno vaya aportando desde lo que investiga o desde lo que trabaja, pues estas visiones, ¿no? Por razones de la pandemia en ese momento no se ha podido hacer la presentación de manera tradicional, que normalmente pues es una especie de conferencia. Entonces, bueno, estamos buscando mecanismos, seguramente serán vía digitales, para presentar pues el avance que llevamos, ¿no? Esa es la visión que tenemos o lo que se hace dentro de la Capítulo Costa Norte.
Claro, el más reciente a la aportación fue este libro Puerto Vallarta 2018, temas del centenario, donde también se tocan temas bien interesantes, ¿no?
Fíjate que ese fue un esfuerzo muy, muy interesante, muy aleccionador. El libro fue pues iniciativa de don Héctor Pérez García, y lo que se pretendía era conmemorar de alguna manera el centenario de la declaratoria del municipio de Puerto Vallarta. Entonces estuvo trabajando en ese texto otra vez. Creo que la riqueza de ese libro pues fue las diferentes visiones que se tuvieron sobre un acontecimiento muy importante para la ciudad, que bueno, pues fue ya la declaratoria de la autonomía municipal o de la institucionalización del municipio de Puerto Vallarta. Entonces, fue un esfuerzo muy interesante. A mí me tocó un poco estar en la parte editorial. También tuvimos por ahí el patrocinio de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco para la publicación del libro. Entonces, sí, creo que fue un esfuerzo muy interesante, y la intención es ir generando cada año algún texto, probablemente por cuestiones de costo no publicado de manera tradicional, pero al menos generarlo vía digital para difundirlo entre los socios, pero también entre la comunidad vallartense. Una cosa que nos parece súper importante es que mucho del conocimiento que se genera en la región pues quede por escrito. Finalmente, a pesar de que hay otros medios de divulgación audiovisual que pueden llegar a un público más rápido, nos parece que también sí es muy importante dejar esos testimonios por escrito del devenir de la región y, bueno, de lo que está sucediendo.
También es importante recordar que cada mes se reúnen los integrantes, bueno, antes de la pandemia se reúnen para dar temas, ¿no? Muchos de ellos que tienen que ver con la región de la que estamos viviendo.
Así es, una de las obligaciones que tenemos como integrantes de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Capítulo Costa Norte, es presentar un trabajo anual que sea inédito, que no se haya presentado en otra plataforma, en otro foro. Normalmente, por razones de los integrantes, se va distribuyendo una presentación mensual para pues también darle un poquito de diversidad a la temática, ¿no? En este caso, pues sí, estamos un poco atorados por el asunto de que pues la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. Entiendo que ya varios de los integrantes del Capítulo Costa Norte ya tienen trabajo para presentar, y lo que estamos intentando encontrar es el mecanismo. Seguramente será por plataformas, que ahora, bueno, pues creo que hemos experimentado un auge impresionante de posibilidades de conocimiento vía digital. Entonces yo creo que se va a organizar de esa manera. Otra cosa que se ha planteado, nos parece importante, es que como producto de la pandemia se haga alguna especie de foro, algún seminario de reflexión y de comunicación con integrantes de la sociedad vallartense, porque creo que el evento, digamos, lo que ha sucedido es de un calado muy, muy profundo para Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, nos parece que no hemos terminado de entender muchas de las dinámicas que están modificando y que van a modificar quizá para siempre la práctica, no solo turística, sino social en Puerto Vallarta, y creo que no hemos tenido como el tiempo o como la serenidad para intentar encontrar esas claves de lo que está sucediendo.
Claro, y sería bien importante con esta tecnología poder acceder a más personas, ¿no? Porque es bien necesario que cada vez más personas conozcan el trabajo de la Benemérita, porque a veces como que a los ciudadanos comunes nos queda como lejana esa institución, pero es todo lo contrario, es una institución creo que cercana, con la intención de compartir el conocimiento.
Fíjate que esa es uno de los retos más importantes que yo creo que tiene el capítulo Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que es llegar a otros públicos, porque de alguna manera lo que se ha hecho recientemente pues es un invitar a gente que está interesada en la temática, pero que suelen ser o pocos en cantidad o los mismos, ¿no? O muy repetitivos. Entonces, se había planteado, por ejemplo, antes de la pandemia, la posibilidad de que ahora las presentaciones fueran, por ejemplo, en escuelas públicas, organizar a lo mejor con los chicos de la secundaria o de la preparatoria, inclusive primaria, estas charlas para que otros públicos pudieran acceder a lo que se está pues investigando y dando a conocer o generando información nueva. Pero ahora también nos parece que sí, con esa irrupción de los medios digitales, pues también se podría. Otra cosa que nos interesa mucho es ir generando probablemente con recursos audiovisuales algunas cápsulas que pudiéramos colgar a esos portales de videos para que también un público más juvenil también pudiera acceder a la información que se genera. Entonces, por ahí creo que es uno de los caminos que tenemos que recorrer, no quedarnos con los medios tradicionales, que son importantes, ojo, es muy importante seguir dejando pues en papel y en tinta o en medios escritos esta información, pero nos parece que es más que necesaria llegar a otros públicos.
Claro. Y bueno, aquí en De Genios, Cuetas y Locos tienen un espacio siempre disponible para poder dar a conocer estas actividades que se dan en la Benemérita Sociedad, que siempre son, siempre todos los temas que se han tocado son muy interesantes, desde las cuestiones biológicas con el doctor Cupul, Amílcar Cupul Magaña, o igual también con la maestra Carmen Anaya, quien habla un poco acerca de la antropología, en una ocasión me acuerdo algo de los huicholes, en fin. Cada uno de los integrantes tiene, en su especialidad tienen cosas bien interesantes que compartir. La verdad es que me parece que es como oro molido que debe conservarse y compartirse a todo el público. Porque a veces, ¿qué pasa con los trabajos que se presentan mensualmente? Pues, ¿se publican o solo quedan en la exposición?
Mira, la idea era que cada trabajo se pudiera recopilar para hacer esta publicación anual. Por lo que correspondió al 2019, está parte del trabajo, pero no lo hemos organizado de manera que sea editable en una publicación. Entonces creo que también por ahí podemos recuperar el tiempo para ver si, aunque ya pasó, pues fue 2019, pero sí podrá ser, aunque sea una publicación digital, ¿no? Que ahora ya también son relativamente fáciles de integrar. Por lo que respecta al 2020, yo creo que sí se tendrá que hacer un exhorto a los integrantes para que los trabajos que presentamos pues se puedan compartir también para, insisto, ¿no?, para otros públicos. Normalmente lo que hacemos en la presentación con público era hacer una disertación con algún PowerPoint o algún programa de estos de apoyo visual, pero también se hacía un escrito. Entonces creo que ahí perfectamente ya está el material, es nada más cosa de ponernos a editarlo, conjuntarlo, algunos criterios de homogenización editorial, pero bueno. Y sí, coincido contigo, creo que la riqueza de la diversidad de miradas es lo que va favoreciendo que este tipo de instituciones pues puedan aportarle a la comunidad vallartense. No es porque todos los integrantes sean personas las únicas que tengan el saber, no, hay muchísimas más personas con saberes múltiples, pero al menos la posibilidad de ser integrados en una asociación que nos permita o que nos obligue también a presentar un trabajo anual inédito, creo que eso es muy importante.
¿Hay alguna sitio web, página web de la Benemérita Sociedad de Puerto Vallarta en particular en la cual se pueda acceder a sus, o al menos a sus actividades?
Mira, hay una página en Facebook, pero que me parece que está un poco desactualizada. No tenemos una página web como tal con información reciente. Creo que también eso es otro de los de las áreas de oportunidad que tenemos, mantener un canal de comunicación alterno, digamos, no digo, ahora yo creo que es mucho menos tradicional los medios de comunicación antiguos que los que son con redes sociales y digitales, ¿no? Entonces creo que también es una necesidad que hemos sentido, creo que la seguiremos expresando con los directivos del capítulo Costa Norte, pero si en este momento, excepto esa página de Facebook, no conozco yo, al menos, otro medio de comunicación o de vinculación o de que algún estudiante o algún miembro de la sociedad de arte que quisiera acceder directamente a los trabajos, yo no conozco o no tengo conocimiento de esta página.
Ojalá se pueda hacer para poder tener o dar mayor difusión a esta importante labor de generar conocimiento, ¿no? Porque siempre es bueno tener esta posibilidad de acceder al mismo y que no se pierda, que es lo más importante, que no se pierda, para que tengamos este rescate del conocimiento que hace falta. Muy bien, mi querido Poncho, pues te agradezco mucho la plática sobre este tema que pues a muchos nos interesa y que nos gustaría que fuera más presente aquí en Puerto Vallarta.
No, muchísimas gracias, Miguel, a ti por el interés, y bueno, pues mandamos un saludo muy afectuoso a los que nos escuchan, a todos los que siguen este programa tan interesante en Radio Universidad de Guadalajara. Sí. Ándale, pues, Miguel, un abrazote.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De genios, poetas y locos, y bueno, tratando de retomar un poco el tema de la entrevista anterior con el doctor Alfonso Baños Francia, quiero recomendarles el libro Puerto Vallarta 2018, temas del centenario, una coordinación hecha por el ya fallecido don Héctor Pérez García y precisamente por José Alfonso Baños Francia, con quien estuvimos platicando en el corte anterior. Y bueno, en este libro, la verdad es que todo un verdadero documento en el cual, si usted decide leerlo o tiene la oportunidad de leerlo, va a encontrar diversos temas de lo más interesante relacionados con la historia de Puerto Vallarta en este primer centenario que se celebró hace 2 años. Empieza este libro con un texto de José María Muría, Asomo a esta primera centuria, palabras previas, adhesión y un merecido homenaje. Después está un texto de ya también fallecido Ignacio Cadena Beraud, te cuento cómo pasó, quien también desde su muy particular estilo hace un relato de este destino turístico, cómo se fue desarrollando. La verdad es que uno de los textos más conmovedores de este libro. El siguiente es de Puerto Vallarta, 2600 años de historia y evolución cultural. Esta es una aportación de la doctora María del Carmen Anaya Corona, quien en verdad hizo un trabajo de investigación profunda en el cual pudo desarrollar una serie de investigaciones y conjuntarlas en este texto que le va a dar una visión más allá de lo que es el puerto Las Peñas. Se va mucho más allá de la época precolombina aquí en la región de Bahía de Banderas. El siguiente tema es Puerto Vallarta, 100 años de su erección como municipio, por el coordinador actual del capítulo Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Puerto Vallarta. Más tarde usted encontrará selección de palabras sobre el salado de Juan Luis Cifuentes Lemus, el 9 veces doctor honoris causa, quien es uno de los más destacados científicos que tenemos aquí en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y quien habla precisamente de este cuerpo de agua que ha sido pues recientemente ampliado su área para poderlo proteger, una área natural protegida que es de todos y la cual en muchas ocasiones se ha visto que la ciudadanía tiene este sentimiento de pertenencia con dicho estero. Bueno, el texto es también escrito con Fabio Germán Cupul Magaña, otro miembro también distinguido de esta benemérita institución. Continuamos con Gabriel Escartesín Espadaro, con las familias del Viejo Vallarta, identidad, tradiciones y vida cotidiana. Recientemente habíamos hecho una entrevista con la doctora Gabriel Escartesín, con quien hablamos precisamente de un tema también relacionado con la literatura, un libro en el cual recopila 50 años, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las artes, el periodismo, que se desarrolló aquí en Puerto Vallarta. Más adelante encontraremos arquitectura y urbanismo en Puerto Vallarta en el centenario como municipio de Alfonso Baños Francia, quien hace una relatoría precisamente sobre la arquitectura vallartense, habla un poco acerca del estilo Vallarta y de estas casas que toman el estilo de lugares como Mascota. Es también un tema que vale muchísimo la pena leer. Después encontraremos otra aportación de Alfredo César Dachari con su tema Puerto Vallarta, Sociedad de Desarrollo, quien también le da una visión más que nada a la sociedad de este destino turístico. Luis Reyes Barbilla se anota un capítulo con Puerto Vallarta, sus impulsores y retos. El siguiente tema corre a cargo de don Héctor Pérez García, con uno de sus temas favoritos, la comida de los habitantes de la región de Puerto Vallarta, desde sus albores hasta la actualidad. El siguiente capítulo viene en voz de Juan Manuel Gómez Encarnación, quien hace crónicas de la educación e instituciones educativas pioneras en el municipio de Puerto Vallarta. También hace todo un recorrido, particularmente sobre algunos personajes que tuvieron gran incidencia en la educación de los vallartenses. A la maestra Ana Cecilia Espinosa Martínez le tocó tocar el tema de evolución de la educación superior en Puerto Vallarta desde su punto de vista, ella como directora de una institución educativa privada, pero también retoma algunos datos de las instituciones públicas. Más tarde, María José Zorrilla Alcalá habla sobre los 100 años de la cultura en Puerto Vallarta, también mencionando a los personajes importantes que han hecho o a su aportación a este destino turístico en materia de arte y cultura, que aunque pareciera que no hay demasiada, sí realmente en Puerto Vallarta hay una amplia y larga tradición de cultura. Ya lo habíamos visto en el libro la semana pasada que entrevistamos a la doctora Gabriela Scartacini, donde hablaba precisamente de esas manifestaciones artísticas que se desarrollaron desde varios años atrás. Después vamos a encontrar un homenaje a Puerto Vallarta del padre Carlos Peña, quien también ha sido una figura fundamental en el desarrollo y en la creación de este destino turístico como tal. Y finalmente, en 100 años también hay dislates de Félix Fernando Años, quien hace también una especie de crítica sobre lo que ha acontecido aquí en Puerto Vallarta, en particular con algunas decisiones gubernamentales. Este es el libro, o el temario del libro Puerto Vallarta 2018, temas del centenario, que rapidísimo se fue el tiempo, pero que es un documento que vale bastante, bastante la pena que usted lea, tenga, quizás conserve. Es hasta ahí esta recomendación del libro. Por otra parte, también quiero recomendarle un libro muy interesante de una entrevista que tendremos en unos momentos. Se llama La bodega, de Noah Gordon. Es un libro que habla acerca del vino, precisamente de la aventura de un hombre que vive en el campo y que poco a poco va descubriendo la magia del vino a través de la siembra, a través del conocimiento que le va dando el estar en contacto muy de cerca con la vid, con la uvas. Esta historia se desarrolla en Languedoc, Francia, a finales del siglo XIX. El protagonista es Joseph Álvarez, quien descubre de la mano de un viticultor francés el arte de la elaboración del vino. Desde ese momento, su vida estará determinada por esta pasión. Y bueno, y es que a pesar de su juventud, Joseph ha conocido el amor, las intrigas políticas y el trabajo duro, experiencia que junto a su temprana vocación caracterizará su destino. Tras participar contra su voluntad en un complot que convulsionará la ya turbulenta escena política del momento, huye a Francia, donde trabajará para un viticultor. Pero al pasar el tiempo y pese a su temor a caer en manos de la justicia, decide un día volver a su hogar en España. Luchando contra los elementos, Joseph emprende una aventura tan ardua como fascinante, la elaboración de un buen vino. En torno a él, los habitantes de Santa Eulalia, la joven viuda Marimar y su hijo Francesco, Nibaldo, el tendero de origen cubano, Donate, el hermano obrero, todos ellos son personajes que enriquecen esta novela. Y bueno, ya nada más como una referencia, La bodega contiene la esencia de Noah Gordon, por ejemplo, en este hermoso libro El médico, con sus tres continuaciones, y que en ese texto, precisamente El médico, pues habla acerca de la evolución de la medicina desde la Edad Media. Entonces, vale mucho la pena leer este libro, Noah Gordon, La bodega. Más adelante, en el próximo corte, tendremos una entrevista con Juan Carlos Alcántara, quien es sommelier y que nos hablará, no particularmente del vino, pero sí de cómo la industria del vino ha enfrentado la actual pandemia y cómo ha tenido que reinventarse para poder sobrevivirla. Finalmente, quiero recomendarles un libro de Juan Rulfo, El llano en llamas, una serie de cuentos que, bueno, han hecho totalmente de esta obra un referente en la literatura mexicana y, por supuesto, de la literatura latinoamericana. Entonces, en este libro integra una colección de cuentos en la cual sin duda usted va a disfrutar de todo ese México rural, de todo ese México donde las costumbres de campo todavía prevalecen, y en el cual le dará una visión de lo que de alguna manera es el imaginario de nuestro país. Le lo recomiendo mucho, El llano en llamas, de Juan Rulfo, un libro que ya puede encontrar también en internet y que también va a disfrutar muchísimo. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Jania Sosa, quien es psicóloga y quien nos empezará a hablar acerca de varios temas relativos a la educación. Adelante, Hania. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hablar de tus rutinas y cómo determinan el tipo de día que tendrás. Todos tenemos diferentes rutinas a lo largo del día. Rutina para arreglarnos antes de iniciar la jornada, alguna rutina para comer, rutina para concluir el día y para irnos a dormir, etc. La mayoría de las veces esas rutinas no son pensadas a profundidad o no son analizadas a detalle para encontrar qué es lo que está aportando dicha rutina al proceso de tu día. Tener un buen día no es consecuencia de la suerte, es resultado de una buena planeación y de la actitud con la que lo inicies. Seguramente todos hemos dicho alguna vez la frase «me levanté con el pie izquierdo». ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es tu interpretación de esta frase? Para mí, cuando alguien dice esa frase, entiendo que en ese día en particular le han pasado varias cosas que han sido desagradables o que las cosas no le han salido como esperaba. ¿A qué se debe que un día nos levantemos con el pie izquierdo? ¿Es producto de la suerte? En general pareciera que sí, y como esa es la impresión que tenemos, tendemos a hacer poco para no ser víctimas de la mala suerte. Mi intención no es discutir si la suerte existe o no, cada quien tendrá su propio punto de vista. Lo que realmente pretendo es invitarte a reflexionar acerca de si dejamos que nuestro día a día ocurra sin una planeación, sin rutinas que inviten a que tengamos un buen estado de ánimo o una buena actitud. Seguramente has escuchado también lo importante de iniciar el día dando gracias. ¿Pero con qué frecuencia lo haces? La mayoría de las veces creemos que por pensar en ello ya lo estamos haciendo. Es decir, piensas que agradeces porque piensas en ello, pero no te detienes realmente a agradecer. Por ejemplo, piensas en que debes hacer ejercicio pero no lo llevas a cabo. Entonces, ¿cada cuándo haces un alto y agradeces por el día que inició o el día que terminó? Esa sería una buena manera de empezar a modificar nuestras rutinas del día para que podamos transformar los días que vivimos. La sugerencia entonces sería la siguiente. Al despertar, y de preferencia antes de levantarte de la cama, estírate y luego agradece por el hecho de estar vivo y de tener una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que el día anterior. Mientras te arreglas para iniciar tu jornada, piensa en todas aquellas cosas por las que estás agradecido. A mediodía, agradece por los alimentos y por todo lo que implica que los tengas en tu mesa. Y por último, en la noche, asegúrate de que antes de dormir tengas pensamientos positivos. Que lo último que veas y escuches justo antes de quedarte dormido sean imágenes de aquello que deseas para tu vida, lo que quieres ver convertido en realidad, lo que disfrutas de tu vida y no los pendientes o preocupaciones. De esa manera, estarás haciéndote cargo de iniciar todos los días con el pie derecho. Espero que esta información te sea de utilidad. Gracias por escucharme. Soy Hania Sosa y estaremos en la siguiente.
Hasta ahí la intervención de la maestra Hania Sosa Contreras. Es momento de hacer la segunda pausa de este espacio y continuamos aquí con más en Genios, Poetas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y como ya le comentaba en el bloque anterior, vamos a tener una entrevista con Juan Carlos Alcántara, quien es sommelier y representante de una importante distribuidora de vinos aquí en Puerto Vallarta. Y algo que me llamó la atención de lo que ha hecho Juan Carlos Alcántara han sido las catas virtuales que desarrolló para tratar de sacar adelante esta pandemia donde todos los sectores han sido afectados y bueno, en particular Juan Carlos ha tenido a bien desarrollar unas catas virtuales que son el resultado de la reinvención necesaria que todos debemos tener para poder seguir sobreviviendo. Y es que uno de los grandes problemas de los adultos contemporáneos es de alguna manera la analfabetización digital, un tema que ya más adelante le platicaré, pero del cual no quiero dejar fuera. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con Juan Carlos Alcántara.
¿Cómo ha ido la industria del vino en estos meses de pandemia?
Mira, honestamente entonces sí nos pegó igual que a todos, ¿no? Al final del día, nuestro canal directo de distribución es los restaurantes y hoteles, entonces al haber estado cerrado restaurantes, hoteles, y ya ves que también se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en supers y todo, uh-huh. La verdad es que sí, fueron meses muy, muy, muy complicados. Sé de dos o tres empresas conocidas que ya no van a volver, están literal rematando su stock para bajar la cortina. Entonces sí han sido meses muy duros. Pensábamos que en verano podía haber un poco de repunte y bueno, sí ayudó un poco la apertura de los hoteles y ya los restaurantes trabajando un poco más en forma. Sí mejoró un poco, pero la verdad es que pues ni sombra de lo que normalmente se ve en movimiento. Igual que en todo el sector, ¿no? Igual que en los hoteles y los restaurantes, todos estamos, yo creo, vendiendo cerca de un 15-20% de lo que normalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que también empezar a ver otra forma de llegar a la gente y por eso empezamos también con estas catas virtuales, donde la idea era justamente, pues si la gente estaba en casa, además de ayudarles a pasar un poco más ameno el tiempo, pues tratar de acercarnos ahora de manera directa a ellos y poder compartir un poquito de lo que es el vino, ¿no? De estilos, de forma de marinar, de cómo escoger un vino. Entonces tratamos de hacer todo esto para poder, digamos, ayudar a la gente desde el punto de vista de mantenernos todos un poquito ocupados, incluso para nosotros, ¿no? También fue terapia, pero sobre todo para que la gente tuviera un poquito más de acercamiento con el vino.
¿De quién surgió la idea? ¿Cómo?
Mira, ya era un proyecto que teníamos ya hace tiempo. Ya ves que antes teníamos parte del teatro de Baco, entonces habíamos propuesto eso hace tiempo, pero realmente fue en Guadalajara un compañero el que tomó la idea y la desarrolló y la llevó todo a cabo. Entonces fue directamente, digamos, en la empresa, en la sucursal de Guadalajara, donde empezaron con toda esta idea, ¿no?, por parte de la empresa. Entonces fue esa forma de tratar de acercarnos y tratar de que la gente también nos siguiera viendo, ¿no?
Y pero fue también un paso para ustedes importante adaptarse o meterse de plano en la onda digital, ¿no?
Sí, definitivo. Fíjate que hasta antes de todo este show, te hablo como empresa, no estábamos, por ejemplo, en mercados digitales, llámese Amazon, llámese Mercado Libre, llámese cualquiera de estas, y a raíz de esto tuvimos que entrarle, o sea. Y la verdad es que nos hemos llevado sorpresas muy agradables porque también yo creo que la gente ya le perdió mucho el miedo a comprar en línea, ¿no? Que mucha gente antes estaba reacia a esto. Entonces, la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias en venta online y también en incursionar en esta parte de las catas virtuales. Honestamente, nos ha ido también muy bien. Hemos ido creciendo mucho la audiencia. Y temas en particular han sido muy del agrado de la gente y nos han seguido preguntando y pidiendo que le demos continuidad a estos temas, ¿no? Como el maridaje, sobre todo.
¿Cuántas presentaciones has tenido a través de Internet con estas catas?
Mira, no tengo bien el número, pero cuando empezamos con la pandemia, hacíamos realmente una cada día. Y ya a partir de que se dio luz verde para empezar a abrir negocios, empezamos a cambiar el sistema a una o dos catas por semana y ahorita ya se quedó en la cata de los miércoles, ¿no? La cata online de los miércoles. Pero así como nosotros, otras empresas importadoras y distribuidoras y hasta sommeliers de nombre en el medio, han empezado a algunos que nosotros invitamos y que dijeron, oye, me gustó, ahora ya están haciendo ellos de manera propia sus pláticas, ¿no? Por ejemplo, hay una sommelier, Miriam, que está en Guadalajara, es muy buena, ha sido sommelier de champán y cosas por el estilo. Ella ahora ya tiene sus catas también virtuales. Entonces, digo, de alguna manera hemos también ayudado a mucha gente a que se anime y que lo haga por sí mismo, ¿no?
Oye, yo sé que no es lo mismo estar probando el vino y sintiendo el vino que verlo, pero ¿cómo compensas esa experiencia con el público?
Por ejemplo, la primera vez que hablamos nosotros de maridaje, Julián, mi compañero y yo, tratamos de hacer un juego que hacemos muy comúnmente con estilos de vino muy fáciles de que la gente los ubique, un vino fresco, un vino con buena acidez y la comida también, ¿no? Cosas muy sencillas, quesos, carnes frías, que la gente está familiarizado o tiene ubicado más o menos el sabor, ¿no? Así no es tan complicado, por ejemplo, decirles Miren, esta es una aceituna. Okay, ya todos conocen la aceituna. Para mí la aceituna sabe así, 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 así. Entonces, a lo mejor la gente nunca se ha puesto a pensar, a reflexionar para ellos cómo sabe, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una percepción diferente. Entonces, es tratar de tomar algo simple y explicarlo de una manera que la gente diga, oye, sí es cierto, a mí también me parece que es salado, pero no tanto, pero tiene acidez, pero tiene esto, la textura. Y pasa lo mismo con el vino. Al momento de que hablas, dices, bueno, fíjense en esto, fíjense en la acidez, cómo la salivación hace esto, cómo el tanino provoca esto. Entonces, sí es mucho de que la gente se lo imagine, pero te aseguro que la siguiente vez que lo... Si no lo probaron en el momento de la cata, la siguiente vez que lo prueben, le va a poner más atención y va a empezar a descubrir su forma de percibir el vino, ¿no? Su forma muy personal de percibir el vino.
Eso también implicó para ustedes otra nueva manera de educar, ¿verdad?
Exacto, fue una manera, digamos, muy, muy práctica de poder llegar a mucha gente y de poder compartir un poquito de esta idea, ¿no? De cómo hacer una degustación, en qué fijarse, qué pensar y todo. No qué pensar, en qué enfocarnos al momento de descubrir el vino, ¿no?
Oye, ¿cuántas personas han llegado a estar presentes en las catas virtuales?
Mira, en las catas hemos llegado a tener en vivo, gente en vivo, hemos llegado a tener cerca de 180, 160.
¡Oye, extraordinario!
Sí, y las reproducciones, ahí es donde también el número es importante, hemos llegado a tener cerca de 9,000 reproducciones y algunos otros hasta 12,000. Entonces, la verdad es que han sido buenas, digamos, muy buena referencia, ¿no?
Tienes un espectro amplio de posibilidades de seguir adelante con esto, ¿no? ¿Cuáles ideas se te ocurren para seguir con esta cuestión de las catas?
Mira, hemos estado ahora tratando de tomar temas y lo que hemos hecho es involucrar a sommeliers de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hicimos 4 sesiones para hablar de vino en general y compartiendo puntos de vista de diferentes sommeliers. Entonces, es tratar de tomar eso y apenas este miércoles hicieron un comparativo, ¿no? De cómo alguien, dos sommeliers, cómo pueden maridar diferente un chile en nogada, y pues al final está bien, ¿no? Porque son gustos y estilos diferentes, pero al final pues se puede hacer perfectamente.
¿Encontraste de alguna manera una nueva dimensión de dar a conocer el vino, de compartir la cultura del vino?
Exacto, y ahorita parte de lo que tenemos pensado también y de lo que hemos estado empezando a hacer es ir directamente a los restaurantes y poder hacer la transmisión desde un restaurante haciendo el match, ¿no? O sea, vengan acá o pueden pedir esto y nosotros vamos a probar este vino y para que descubran, ¿no? Y para que de verdad se den cuenta de lo que nosotros estamos experimentando. Si ustedes lo quieren experimentar, bueno, ya saben cómo hacerlo, en dónde, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, pero yo no sé cocinar o yo no sé este lugar, pues no lo conozco. Entonces, tratar de hacer todavía más fácil para la gente, ¿no?
Ahora, Juan Carlos, ¿ya están volviendo las cosas a la normalidad o cómo le está yendo?
Mira, te digo que este mes, bueno, tú sabes, todavía del lado de Nayarit, las playas no están abiertas, no están funcionando. Entonces, la verdad es que también todavía la hotelería de este lado pues no nos ha ayudado mucho. Los restaurantes sí hay algo de movimiento, pero también algo que ya habíamos tomado en cuenta y que pues sí, lamentablemente lo estamos viendo, es que pues sí, los lugares están abiertos, pero no tienen la afluencia de gente, ¿no? En su mayoría. Y la gente que sale no está gastando lo mismo. Y como todavía el vino no es un fundamental o no es un producto de la canasta básica o de lo que la gente acostumbre de día a día, sí las ventas de vino se han visto afectadas, ¿no? A pesar de todo. Digo, seguimos, que eso ya es muy bueno, y la idea es justamente poder continuar, ¿no? Sabemos y entendemos, y bueno, estamos ahorita tratando de apoyar al máximo también a los restaurantes y a los hoteles, pero sí, esta temporada baja que viene yo creo que va a estar complicada. Claro. Y esperando que ya para temporada alta, ahora sí se note un repunte, ¿no?
La venta por internet, ¿se te ha mantenido bien?
Sí, sí, fíjate que eso sí. La gente que ha tenido posibilidades de quedarse en su casa y que no ha tenido la necesidad de salir a trabajar o de volver,
normalmente es gente que tiene cierto nivel adquisitivo, entonces ellos pues son básicamente los que compran, ¿no? Entonces ya de ese lado hemos estado bastante bien.
Pues qué bueno, muy bien, mi querido Juan Carlos. ¿Algo quieres agregar sobre esta aventura de la cata virtual, de la digitalización de todos?
Que honestamente ha sido una muy agradable forma de descubrir nuevos alcances y nueva forma de comunicarnos, ¿no? Y de estar en contacto con gente que es aficionada al vino, con gente que está apasionada y gente que está descubriendo. Yo creo que, tú sabes, Miguel, al final del día parte de lo que más nos gusta, y hablo a título propio, de lo que más me gusta es poder compartir esta parte de conocimiento, poder compartir este poquito que nosotros sabemos de vino con los demás y ayudarles a descubrir este mundo maravilloso, ¿no? Entonces, la verdad es que, aunque no tenemos el diplomado que tenemos, normalmente lo tuvimos que cancelar este año. Entonces, bueno, pues a falta de estar en vivo y hacerlo vivencial, tener esta oportunidad de hacerlo en línea, la verdad es que al menos nos ayuda a mantenernos activos.
Oye, ¿no has pensado hacer el diplomado en virtual?
Es muy complicado por el costo que implicaría para los alumnos el gasto de las botellas de vino. Uh-huh. Normalmente una botella de vino la compartimos entre 10, 12 personas. Entonces, sí lo llegamos a pensar, pero sí es muy complicada la parte de la logística.
Oye, ¿no te pusiste nervioso en los primeros días cuando empezabas a grabar?
Fíjate que es curioso, siempre están los nervios, pero una vez que dices la primera palabra, ya lo demás sale solito. Entonces, sí, fluye.
Muy bien, querido Juan Carlos, te agradezco mucho la plática.
Al contrario, amiga, bueno. Muchas gracias a ti.
Continuamos aquí con más en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios a Poetas y Locos, en ya este último bloque del programa. Y bien, quiero retomar el tema que les había mencionado en el bloque anterior respecto al analfabetismo digital. Un tema que me llamó mucho la atención porque surgió durante los diálogos organizados por el Instituto Nacional de la Mujer, en el que se han desarrollado aspectos como la igualdad, acciones y estrategias para acelerar la recuperación económica post-COVID y cómo mejorar las condiciones de trabajo y la autonomía económica de las mujeres. En el último webinar se destacó la importancia, los retos y la necesidad de que los gobiernos y las empresas se inviertan en la educación, economía y bienestar de las mujeres. Este tema dio mucho de qué pensar porque, si bien la desigualdad con la mujer se da en muchos aspectos, en esta ocasión se habló de la desigualdad que hay entre la mujer y el hombre, pero en el conocimiento que requiere el manejo de las herramientas digitales. Una situación que también marca una gran diferencia en el desarrollo del sector femenino, y es que la inclusión digital y la inclusión financiera de las mujeres en México son elementos de empoderamiento que ciertamente van a beneficiar a la sociedad en todo su conjunto. Sin embargo, es necesario que, para cerrar esta brecha, se empiece a trabajar en la alfabetización digital entre hombres y mujeres, pues de nada sirve el Internet si no sabe cómo utilizarlo. Y en ese sentido, me llamó también mucho la atención la participación de la Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, quien destacó que entre las adultas en México, el analfabetismo digital es la barrera más difícil a superar. Y le cito, menciona ella, tenemos que cerrar la brecha de alfabetización digital entre hombres y mujeres, principalmente en la vida adulta. Nos parece un tema muy significativo, podemos tener acceso a Internet, pero es como si pudiéramos tener acceso en el siglo XX a bibliotecas. Si uno no sabe leer, se convierten en objetos inanimados. En el momento en que uno sabe leer, un libro se convierte en un objeto animado. Entonces lo mismo ocurre ahora. Podemos nosotros tener acceso a Internet y lo vamos a usar en su mínima expresión. Necesitamos la alfabetización digital. Es para nosotros la barrera más difícil de superar. No solamente el Internet, que ya de por sí es una barrera, pero tenemos que ir avanzando. Y bueno, y es que no obstante que hay programas de Internet para toda la población, la carencia de estas habilidades digitales, principalmente en la edad adulta, limita el acceso a conocimientos en las mujeres, y que, al contrario del sector masculino, que se encuentra un poco más avanzado, pues le da una desventaja. Según los datos de la encuesta de disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares de 2019, entre personas mayores de 55 años hay un mayor porcentaje de hombres usuarios de Internet, y es que las habilidades digitales son facilitadoras indispensables del acceso efectivo a servicios y derechos. Un tema en el que vale muchísimo la pena ahondar para poder superar o alguna de las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres, sobre todo en esta época en la cual todos tenemos que reinventarnos y, por supuesto, ampliar nuestros conocimientos en el ámbito digital, porque con la nueva normalidad, con esta nueva realidad que estamos viviendo, es indispensable ya conocer perfectamente todas las herramientas digitales de las que disponemos, porque cabe mencionarlo también, hay muchísimas y son gratuitas. La cuestión es que empecemos a conocerlas, a utilizarlas y aprovecharlas para desarrollarnos mejor. Es momento de pasar a otro tema y ahora vamos a tener la presencia de nuestras amigas de Sociedad Animal, quienes tratarán en esta ocasión el tema de los animales de compañía, su importancia y cuáles son los beneficios que tiene tener un animal de compañía con las personas. Adelante, buenas tardes.
Animales de familia, apoyo emocional en tiempos de cuarentena. Buenas tardes, soy miembro de Sociedad Animal. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre las ventajas de adoptar un animal de compañía en este tiempo de aislamiento. Múltiples estudios demuestran que tener un animal en casa mejora el sistema inmunológico y ayuda a que las personas estén en un mejor estado de salud físico y mental. Mucho se habla sobre el impacto negativo del aislamiento en la salud de las personas. Sin embargo, esto se puede reducir cuando están juntos sus animales en casa, que los harán pasar una mejor cuarentena. En estos momentos en que estamos lejos de nuestros seres queridos, resulta muy placentero poder contar con la compañía de un animal, y a pesar de que no hablan, combatir su cola o ronronear nos aportan bienestar. Los animales tienen la capacidad de darse cuenta de nuestros estados de ánimo, si lloramos, si estamos felices o si estamos preocupados. Los estudios realizados han demostrado que pueden reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Pueden elevar las hormonas de la felicidad, proporcionándonos bienestar. Muchos son los beneficios para el bienestar mental al tener un animal en casa. A continuación, mencionaremos algunos. 1. Evitan el sentimiento de soledad. 2. Alivian la depresión. 3. Reducen el estrés. Estudios han revelado que acariciar a un animal de compañía ayuda a reducir los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Incluso se recomienda hablar con ellos para despejar la mente. Al jugar con ellos un rato, se experimenta un aumento de oxitocina y se estimula la producción de serotonina y dopamina, y todas estas hormonas ayudan a disminuir los niveles de estrés y depresión. Si en algún momento ha pasado por tu mente la idea de adoptar un animal de compañía, este es el tiempo ideal. Contáctanos para mayor información. Estamos en redes sociales como Sociedad Animal. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestras amigas de Sociedad Animal, con quienes desde hace ya tiempo hemos compartido estas cápsulas animaleras con el único fin de informar y de crear conciencia entre la población de la importancia que tiene respetar y cuidar a los animales, particularmente a los animales de compañía, aunque también tenemos el interés de que esta conciencia vaya más allá a los animales silvestres, quienes también forman parte de nuestro entorno ecológico, particularmente en una zona como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde tenemos la fortuna de estar rodeados de naturaleza, donde tenemos la fortuna de que a 15 o 20 minutos podemos llegar a un río y disfrutar de sus bondades y frescura, en un lugar donde tenemos la playa también a 5 minutos, y en la cual uno puede disfrutar y vivir como si estuviera siempre de vacaciones, y después obviamente volver a la realidad, pero bueno, es parte de lo que vivimos, de lo que disfrutamos y que debemos cuidar. Es ya momento de despedirnos, tenemos ya el tiempo encima. Quiero dejarlos con la presencia musical de nuestra amiga Laura Fisher y nos escuchamos la próxima semana con más entrevistas y más temas aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras ha sido un placer llegar hasta ustedes a través de las ondas del 104.3 de FM, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y platicar un poco más de arte y cultura y todo lo relacionado con la sociedad. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.